too. Come on, a little closer, gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. Vienen a vernos dos compañeras de CGT, que son María Ángeles y Rebeca, que nos van a exponer pues su problemática laboral. Y bueno, ya continuaremos con esto.
Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí otro lunes. Como os ha dicho nuestro compañero Alfredo, tenemos aquí a dos compañeras que trabajan en telemarketing. Son compañeras de Estel Contact Center de Zaragoza, que van, bueno, están ahora con movilizaciones desde hace tiempo, desde hace meses, por tener unas condiciones laborales dignas en las subcontratas de telemarketing. Buenas tardes, Ángeles, Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explicadnos cuáles son los motivos de estas movilizaciones.
A ver, desde hace unos años estamos teniendo bastantes problemas en la empresa en cuanto a precariedad, acosos y a sanciones. Pero se ha estado incrementando esto desde unos meses atrás. Empezamos en enero ya con movilizaciones, porque lo que se está haciendo es una persecución total a los trabajadores. En el caso del seguimiento que nosotros tenemos habitualmente, sufrimos auditorías por parte de la empresa madre, que sería Telefónica, y por parte de nuestra empresa, que es Excel. Entonces, entre unos y otros, o entre todos, o entre ninguno, el caso es que esas grabaciones no autorizadas se están presentando como pruebas para acosos, despidos y demás. Llegas a juicio y normalmente el juez indica que eso no es un procedente, porque además ellos no pueden presentar esas grabaciones debido a que no son propiedad suya, ¿vale? Entonces, hace unos meses, en el mes de enero, los compañeros de CGT de Coruña, de la empresa Estel también, nos propusieron el poder hacer una unificación en el tema de la lucha. Entonces, accedimos, nos juntamos las plataformas de Excel, que son Coruña, Málaga, Zaragoza y Madrid, y empezamos con los paros. Eran paros simplemente de una hora. Nada más, estuvimos enero y febrero con paros de una hora. En el mes de mayo empezamos ya con los paros de... No, perdón, abril, empezamos ya con los paros de dos horas. Y en el mes de mayo lo hicimos aquí en Zaragoza porque coincidió que la fecha del paro era justamente en la que había un juicio por un compañero despedido. Entonces la cosa fue aumentando porque el movimiento en el ir al juzgado parece que a la gente, a los compañeros de trabajo les motivó. Hay comentarios en blog, la gente está muy unida y muy atenta. Entonces a raíz de eso decidimos hacer uno general, porque ya a partir de marzo, empezaron a unirse otras plataformas que no eran de la misma empresa. plataformas de Atento, que son más o menos filiales a Movistar, y que empezaron a unirse. Poco a poco se fueron uniendo todas. Entonces, actualmente, en la lucha que vamos a hacer, en el día de jornada de lucha que vamos a hacer el día 23, iremos todos en conjunto, incluyendo también la participación y el apoyo de trabajadores de la propia Telefónica, que no van a estar, por supuesto, pero que van a apoyar. Y de ahí empezó todo el trámite de follón, de jaleos, de acosos, de samas y demás historias.
Bueno, y el día 23 exactamente, esa jornada de lucha, ¿qué vais a hacer?
A ver, en principio es una jornada 24 horas, ¿vale? De huelga. Lo que hemos pretendido es que se nos vea y que nos juntemos los compañeros tanto mañana y tarde, y a la vez de reivindicar lo que queremos reivindicar y lo que sabemos que tenemos que reivindicar, acudir a una comida confraternizada que vamos a hacer en el Parque Bruil. Nos vamos a ir llevando cada uno lo que podamos y lo compartiremos como buenos hermanos. E intentaremos hacer también unos juegos lúdicos para entretener a la peña. Y luego vamos a hacer, eso será hasta aproximadamente las 5. De 5 a 6 tenemos permiso ya para hacer una concentración delante de la puerta de la tienda telefónica de Paseo Independencia. Estaremos ahí pegando gritos.
Muy bien, bueno. El tema, por lo que veo, es general, ¿no? De telemarketing. Sí. O sea, vosotras en vuestra empresa tenéis ese problema, pero me dices que se han unido otras plataformas.
Sí.
O sea que en realidad es todo el sector el que está teniendo unas condiciones laborales verdaderamente...
En el caso este de Movistar, es que parece ser que todo viene por parte de Telefónica. Uh-huh. Entonces, todas estamos más o menos en la misma problemática.
Uh-huh. Bueno, pues igual es el momento de poner un poquito de música. Y ¿os presenta, la presenta Germán o no?
Bueno, pues llegó el momento de poner música. Os vamos a presentar a un grupo inglés de los años 60, los Manfred Mann. A muchos sonarán porque además hicieron muchos hitos, canciones comerciales. Y bueno, vamos a empezar con un tema que se titula El Gran Flamingo, Pretty Flamingo. Fue número uno en Inglaterra. Después hablaremos un poco del grupo, de la trayectoria, de todo el paso, como hicieron, de empezando haciendo rhythm and blues, pasando por el pop para llegar a hacer música progresiva. Os dejamos de momento con Pretty Flamingo.
Tight. She's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet day if she just would. Some sweet day I'll make her mine, Pretty Flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la, Pretty Flamingo. Someday I'll make her mine.
Bueno, continuamos con las compañeras de CGT, de Estal Contact Center, de telemarketing. Me parece que respecto del día 23, aparte de la concentración en la puerta de la tienda de Telefónica, en el paseo Independencia y de la comida lúdica y la concentración posterior, ¿había alguna otra acción que teníais preparada para ese día, no?
Sí.
Sí, por otro lado, queríamos animar a todos los usuarios de Movistar o del sector de las telecomunicaciones que colapsaran el servicio de atención al cliente llamando en horas muy concretas, tanto en el turno de mañana como en el turno de tarde, para poder colapsar el servicio, ya que los compañeros vamos a estar de jornada de lucha de 24 horas.
¿Cuáles son las horas más propicias para hacer esas llamadas?
Las horas en las que hay más llamadas en el turno de mañana es de 12 a 12 y media. Uh-huh. Y en el turno de tarde de 8:30 a 9 de la tarde.
Muy bien. Pues eso por una parte. También había respecto a las reivindicaciones que teníais varias cosas. Me habéis dicho que os hacen grabaciones ilegales.
Bueno.
No autorizadas.
Bueno, nos han hecho firmar un papelito como que autorizamos a que esas llamadas sean grabadas para valorar la calidad de la llamada y así poder penalizarnos en el sistema de incentivos. Pero luego nunca las presentan a la hora de poner sanciones, ni en juicio ni nada, porque en teoría eso no es legal.
En teoría y en la práctica eso no es legal.
De hecho, algunos compañeros se han negado a hacer la firma y no ha pasado nada, quiero decir, hay compañeros del trabajo que no han querido firmar esas supuestas autorizaciones y no ha pasado nada.
Por supuesto, es que
ahí
es,
se
es
nota
absolutamente,
la...
absolutamente denunciable. Bueno, y entonces respecto al tema de los trabajadores despedidos, ¿cómo está? ¿Existen posibilidades de readmisión? ¿Es una de vuestras luchas?
Sí, nosotros lo que queremos es que se readmita a los trabajadores, debido a que algunos de ellos simplemente han sido por sanciones que no tienen, digamos, importancia, porque nuestro convenio tiene sanciones graves, muy graves y leves. Uh-huh. Teóricamente, para una sanción, primero tendría que haber una comunicación verbal, después hacer una sanción, y luego ya, pues si es el caso, despedir o lo que sea. Aquí pasamos directamente al despido, por uh-huh. la ley de yo lo mamo. Entonces, entre otras cosas, pedimos que se readmita a esos trabajadores, porque algunos de ellos incluso han sido despedidos simplemente por estar de baja. Hay incluso personas que han tenido la desfachatez de decir que se les despide por un bajo rendimiento llevando 3 meses de baja, lo cual es normal que baje el rendimiento.
Claro.
Entonces entendemos que no es justo, no es lógico, y queremos que esos compañeros vuelvan y se readmitan. También queremos que no se produzcan más despidos y que se retiren las sanciones que últimamente se están poniendo, que tampoco es que lleven a despido, pero acosan. O sea, es decir, es el decir eso de ay, que por ti no estamos ganando dinero, que por ti se van a ir todos a la calle. Es un estado de terror el que hay en algunos compañeros, que están causando bajas claro. de ansiedad y de mucho tema.
De todos modos, nuestros oyentes habituales ya saben, ya nos conocen, llevamos tiempo con estos programas. Este es el tipo de empresa, de empresario, de gestión empresarial que esta gentuza del Partido Popular y del Partido Socialista, con sus respectivas reformas laborales, este es el modelo empresarial que quieren imponer. Necesitan, en lugar de trabajadores y de trabajadores formados, epsilones, amedrentados, y lamentablemente lo único que cabe hacer es luchar y luchar y luchar, y si es preciso, paralizarles la empresa.
Exacto.
Evidentemente es muy complicado porque, bueno, pues lamentablemente la acción sindical también está destrozada, porque los sindicatos mayoritarios adolecen de los mismos defectos que los partidos políticos que nos gobiernan, pero lamentablemente los trabajadores tendrán que luchar y luchar. Aquí en CGT, creo que lo sabéis, tenemos un dicho que si luchas puedes perder, pero si no luchas pierdes seguro.
Seguro, seguro.
Bueno, pues aparte de todo, me había parecido entender que las instalaciones y las condiciones de higiene del centro de trabajo también dejaban algo que desear.
Uh-huh. Es que no solamente las sanciones y el acoso, es que estamos teniendo problemas de sillas que no están nosotros nos tiramos de 7 a 8 horas todo el día sentados, ¿vale? Con un ordenador y con un ratón. Entonces, el tema de contracturas por el aire y por las posturas, el hecho de las tendinitis por el ratón, la espalda rígida al estar tanto tiempo de pie, todo eso nos causa un problema. Entonces, tenemos que tener unas sillas ergonómicas que estén adecuadas. Esas sillas, en un principio, son maravillosas cuando las compran, son estupendas, pero cuando no se reponen, pues dejan de ser maravillosas.
Claro, entonces, lógicamente.
Están las sillas arregladas, rotas, destrozadas, te sientas y la pata se te va, y eso no lo reponen. Cuando pides sillas, si nos dicen que nos mandan sillas, no entendemos dónde están, porque lo que vemos es el respaldo de una con la puerta, con el culo de otra. Además es que se ve porque son diferentes colores, o sea, es que lo puedes ver perfectamente. Hay arreglos, pero no hay sillas nuevas.
¿Y eso lo denunciáis en la inspección de trabajo? ¿Y qué respuesta hay por parte de la inspección? Porque eso a veces parece la Bonoloto.
En este caso, la respuesta del inspector es siempre la misma, que reúne a la empresa, nos reúne con la empresa y la empresa tiene intención de traer sillas nuevas. Y todo se queda en
claro,
una intención
es...
o en un escrito de que las sillas han sido cambiadas, pero no ve sillas nuevas.
No hay sillas nuevas. Y aparte lo que dice el inspector es un dictamen que no es vinculante, me parece, ¿no?
Exactamente. Simplemente deja por un escrito, pero no se cumple nunca.
Esta es la legislación de un país que es una monarquía bananera. Ni siquiera tenemos la suerte de ser una república bananera. Es una monarquía bananera y cada vez peor. Pues nada, en fin, ¿habéis intentado llegar a algún acuerdo? Ah, bueno, me interrumpen. Vamos a por un poquito de música. Vamos a relajar, sí. Que estaba subiendo esto un poco.
Antes de presentaros el próximo tema, bueno, quiero recordaros a todos que mañana, 17 de junio, martes, hay una concentración a las 18 horas en María Montessori, número 13. Esto está frente al gimnasio ACB AMBA. Está convocada contra los recortes y despidos que está llevando la empresa.
O sea, adivina, ¿no?
Y ahora pasamos a poneros un tema de los Manfred Mann, se titula Semi-Detached Suburban Mr. James.
Bueno, pues vamos a continuar y probablemente a terminar con el tema de telemarketing. Bueno, habéis intentado llegar con, iba a decir los piratas, con la dirección de la empresa no sé, algún tipo de acuerdo con respecto a los despedidos y con respecto a, bueno, a las condiciones laborales que tenéis?
Sí, a ver, hemos intentado llegar a un acuerdo con la empresa. Hemos intentado conciliar con la empresa. Hemos tenido reuniones con la empresa. Y no hemos tenido éxito, por supuesto. Y ya lo último ha sido que la empresa ya no se presenta a las conciliaciones en Sama. Bueno, creo que se presentó dos veces, pero ya a partir de ahí ya no se ha presentado las conciliaciones. Y ya su chulería y su despipote no tiene ya un límite, como tampoco la tiene el abuso al que nos está sometiendo, incluso preguntándonos que por qué lo hacemos. Que no entienden por qué lo hacemos.
No entienden.
Estamos teniendo la ambulancia casi todos los días, o por lo menos dos veces a la semana a la puerta, pero no entienden que haya estados de estrés y de ansiedad. Entonces, es que ya no se puede hacer más. Lo único que nos queda ya es la acción directa, la huelga, la marcha y el seguir dando golpetazos en las puertas, es lo único que nos queda.
Y respecto a, digamos, la unidad sindical, ¿tenéis unidad sindical en esta mucha lucha con la empresa?
Mucha, tenemos mucha unidad. Tenemos una unidad de CGT, nada más.
CGT, qué cosa más rara.
¿Verdad? los primeros paros estábamos unidos tres secciones, aquí en Zaragoza, porque en el resto ha habido colaboración y han ido comités conjuntos. Pero en Zaragoza hemos estado al principio, enero, febrero y marzo, USO, CGT y OSTA. ¿Vale? A partir de marzo estuvimos USO y CGT, porque OSTA se desvinculó. En marzo. Se adhirió comisiones, pero solamente adherida, no convocaba. Se unió también, dijeron UGT que también se adherían, lo cual era normal, porque es que en el resto de plataformas de Excel vamos en el comité conjunto. Entonces, lo más lógico es que en todos sitios fuéramos igual, pero fueron en dos. Ahora ya en esta última jornada de lucha del día 23, estamos CGT, unidos a CGT. O sea, ya nos han desvinculado USO, se ha desvinculado OSTA, comisiones y UGT.
Y eso es porque entienden que, en fin, que dan por perdida la lucha, ¿han dado algún tipo de argumentación?
No.
Porque la última reunión que tuvimos dijeron que... Pero en la última reunión que tuvimos dijeron que no era el momento, que no había motivos para hacer estas movilizaciones.
Ya, no, es que les suele pasar eso, pobrecitos. No ven el momento.
La situación era un poco difícil y podíamos derivar a que la empresa llegara a despidos. Estaban despidiendo.
Ya. Entonces, y entonces están esperando a que haya despidos.
A que haya un despido general, entendemos.
Claro, claro.
Porque si no...
Muy bien, o deslocalice, o alguna cosa de estas, y entonces ahí fíjate.
Es que si no...
Bueno, pues nada, este es el panorama sindical de este país... es el panorama empresarial de este país y es el panorama que los trabajadores tenemos que, bueno, iba a decir aguantar, ¿no? En realidad lo que tendríamos que hacer no es aguantarlo, sino salir a la calle y empezar a pelear por lo nuestro. ¿Queréis decir, añadir alguna otra cosa?
Sí, yo quisiera decir una cosa que se nos ha olvidado antes. En principio, llamar a toda la gente, a todos los trabajadores, compañeros... y sobre todo clientes de Movistar que quieran estar en la puerta de la tienda telefónica de Gran Vía el día 23 a las 5 de la tarde, pero además decirles que si algún vecino oye mucho jaleo, es porque vamos a ir con una batucada, entonces que somos nosotros, los pobrecitos que estaremos allí de telemarketing luchando, y que si pueden, pues que nos apoyen.
Yo a todos nuestros oyentes de Radio Topo, como siempre, hay una palabra que ha caído en desuso, que se llama solidaridad. Casi siempre pensamos que este tipo de problemas afecta a trabajadores de otras empresas, pero al final, y es cuestión de tiempo, que nos afecten a todos, y la única manera de poder luchar y vencer en estas humillantes condiciones laborales a las que estamos siendo sometidos los trabajadores es con solidaridad. Cuanta más solidaridad, más es que además nos lo hacemos a nosotros mismos. Son favores que hacemos no solamente a los compañeros que están en lucha, sino que en el futuro van a ser por nosotros, por nuestros hijos y por las condiciones que les vamos a dejar.
Una cosa más, nosotros tenemos, más que nada al hilo de lo que estabas diciendo, en estas luchas estamos teniendo un lema, que creo que viene bien decirlo, que es el de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces creo que debería tenerlo todo el mundo un poquito en cuenta, y sobre todo en el sector donde nosotros estamos, que es bastante precario, que no nos dejan ser estables. Entonces, por lo menos, por conseguir un poco, creo que deberíamos ir todos unidos.
Pues me parece un lema, además, que es, vamos, perfecto. Tendríamos que tener un poquito más de conciencia de clase trabajadora, independientemente de dónde trabaje uno, y pensar que realmente es cierto que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra información, muchísima suerte y mucha rasmia y mucha energía.
Nos esperamos en el parque si queréis.
Sí, sí, pues ahí estaremos y nos veremos. Muy bien, no sé si damos paso a otro poquito de música.
Bueno, vamos a poner otro tema. En este caso va a ser otro número uno de este grupo, una versión de un tema de Bob Dylan, el Just Like a Woman. En este caso cambian de cantante. Anteriormente estaba Paul Jones como cantante en el grupo y ahora entra un tal Michael Dabo que va a continuar con ellos hasta finales del año 69, en la que esta formación pues cambia incluso de nombre. Vamos a escuchar el Just Like a Woman, como os digo, otro número uno de este supergrupo.
Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de nuestras compañeras María Ángeles y Rebeca, que nos han contado claramente la situación de explotación que vivimos en esta sociedad. Y desde aquí, desde lo más profundo de la topera, aquí metidos debajo de tierra, viendo las fiestas de la Magdalena por encima de nosotros, pues aquí sumergidos desde el fondo, os tenemos que comentar una cosa. Os tenemos que comentar que el domingo, el diario El Mundo, la voz de su amo y de una parte de la parte más derechista del Partido Popular, es el gremio liberal, pues hizo un ataque repugnante contra la CGT. la CGT siempre se ha opuesto a la privatización de los servicios públicos y no se ha enriquecido con la actividad sindical. Y esto lo sabemos todos y las duele. Bueno, le pasamos a comentar el escrito de la Confederación General del Trabajo del Gabinete de Prensa. Ataque repugnante a la CGT desde el diario El Mundo. El Consejo de Ministros aprueba el viernes la privatización del AVE Madrid-Alicante y El Mundo publica el domingo un ataque repugnante contra la CGT. La CGT siempre se ha opuesto a la privatización de los servicios públicos y no se ha enriquecido con la actividad sindical. La Confederación General del Trabajo no va a consentir este burdo ataque político y mediático del Mundo a su organización, ni el daño a la imagen de nuestro compañero fallecido, Eladio Villanueva, ni tampoco el que se presente causar a su viuda. CGT se ha dirigido a los medios de comunicación que han difundido este libelo para ejercer el derecho de rectificación y se está estudiando las actuaciones judiciales a emprender para que este ataque infame no quede impune. El momento en el que estamos es muy significativo. Justo dos días después de que el Consejo de Ministros decidiera la privatización de Renfe Viajeros y de Aena, El Mundo arremete contra el único sindicato que ha actuado contra este robo de lo público. La CGT ni nadie a través de la CGT se ha enriquecido en una actuación sindical que se ha distinguido por la coherencia, la transparencia y la denuncia permanente de la corrupción. CGT se ha personado como acusación popular o ha actuado judicialmente en casos como los ERES de Andalucía, Bankia, Caso Bárcenas, Marina Ador y las adjudicaciones realizadas por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, a empresas de la trama Gürtel. Eladio Villanueva se casó con quien quiso. Las posibilidades económicas que pudiera tener su esposa procedían de su trabajo, lo que está suficientemente demostrado. Si el matrimonio estaba en régimen de gananciales, es por razones que solo a ellos les competían. Pero cuando Eladio falleció, nadie de su familia heredó nada, porque estaba claro que era un patrimonio que le pertenecía a ella, como así consta en el registro de la propiedad, que el periodista del Mundo bien conoce. Pues al parecer lo he investigado. Y así se le comunicó en su momento cuando se dirigió a CGT. La tendenciosa acusación sobre vinculación de un supuesto patrimonio con el pasillo verde ferroviario no solo es absolutamente falsa, sino que CGT se enfrentó en su momento a esta operación especulativa y al consorcio que la llevó a cabo y que se creó cuando Eladio trabajaba como guardagujas en un pueblo de Cantabria. El crecimiento permanente de la CGT en las elecciones sindicales se está viendo desde el poder como una amenaza que hay que neutralizar. Una amenaza más que hay que neutralizar. Con mentiras, a falta de otra cosa. Nuestro rechazo es explícito a la continuidad de la monarquía, nuestra amplia participación en las marchas de la dignidad, lo ocurrido con las elecciones europeas y nuestra apuesta pública de abstención activa contra la construcción de esta Europa, la dinámica de luchas que llevamos contra las privatizaciones, sanidad, enseñanza, ferrocarril, AENA, correos, etc., contra los recortes sociales, la denuncia contra la represión policial, la defensa de las pensiones, es algo que los poderosos no están dispuestos a consentir. Han estado buscando algún argumento para atentar contra la CGT. No han encontrado nada, porque no existe nada que pueda ensuciar la actuación de CGT con respecto a los ERE, las subvenciones y, por supuesto, ningún tipo de corrupción. Y han sido tan repugnantes como para, profanando la memoria de nuestro compañero Eladio, fallecido hace casi 5 años, rebuscar en su vida privada para lanzar ese libelo vomitivo, en el que tampoco han tenido escrúpulos para nombrar a su viuda, ajena a la organización. Ajena a la organización en la que militó su marido, con la clara intención de perjudicarla gravemente, personal y profesionalmente. ¿Qué te parece, Germán, si ponemos un, nos dices que qué te parece bien que pongamos ahora una cosa clásica donde las haya?
Pues como todo lo que hemos puesto hasta ahora, vamos a poner Jaja, Say the Clown, otro tema que también llegó al número uno. Vamos, todos los temazos que estaba sacando esta gente en los años 60, sobre todo desde el 65 al 67, todos prácticamente ahora al número uno. Os pongo el temita y a ver qué opináis.
To go see a show in town, hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In a world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. Hear the trance, watch her dance to the beat of the drums. As the now sweating brow, I'm all fingers and thumbs. Wonder why.
Bueno, pues continuando con la noticia del ataque este del mundo, esto hay que verlo también en un contexto general, es decir, y hemos visto como, y lo hemos denunciado muchas veces, como la libertad de expresión en este país en cuanto a medios de comunicación está bastante secuestrada, porque los grandes medios de comunicación se han ido concentrando en muy pocas manos. Las televisiones, las emisoras de radio, las publicaciones de prensa, las editoriales, se han concentrado en dos o tres poderosos grupos, y entonces con el mundo no hay más que ver quién está detrás en el consejo de administración y con la composición del accionariado de la empresa. Es decir, al final son las grandes empresas del IBEX, los grandes prebostes de este país, los que quitan y ponen políticos, los que financian legalmente a los partidos políticos, son este tipo de gentuza que son los que tienen influencias en gobiernos y en parlamentos. Porque cuando hablamos de políticos corruptos, también hay corruptores. Por cada político corrupto hay un corruptor. Y entonces es este tipo de gente la que está en última instancia detrás. Y entonces luego tienen a periodistas epsilones que les dicen hay que hacer esto y van y lo hacen, sin más.
Sí, pero fíjate en una cosa fundamental, que para mí es clara. Esta semana pasada decidieron por cuestiones de política general de atacar contra los frentes que se le abren al partido en el gobierno, y entonces deciden atacar. El ataque contra Podemos es verdaderamente vergonzoso, y me parece que el ministro del Interior el otro día salió en la prensa y volvió a recordarnos que el peligro del terrorismo anarquista con casos como el de la Basílica del Pilar, cuando toda esa gente, que eran tres tíos, están en el trullo y no hay más. No hay absolutamente nadie más. Que todo el mundo, incluyendo la poca prensa que dice, bueno, este tío, ¿a qué cojones saca esto? Bueno, pues ya se ha visto sus adláteres. Es decir, y tú sabes que este es un país perfectamente centrado en dosieres. Nadie puede hacer nada porque te van a sacar un dosier. Bueno, pues rebuscando el único dosier que han encontrado esta gente, y yo te puedo asegurar que son gente que han encontrado dosieres capaces de acabar con la carrera política de mucha gente, entre ellos pues aquel catalán que se iba para jefe del PSOE y tal, que le sacaron, no me acuerdo cómo se llamaba.
Borrell.
Esto se lo sacaron esta gente. Bueno, pues lo único que han podido sacar contra CGT, y esto sí que nos debe llenar de orgullo y de orgullo y de satisfacción, nos debe llenar de ese claro orgullo, de decir, con todo, han estado mirando todo y lo único que han podido sacar ha sido un caso de hace 5 años de una persona que está fallecida y que se puede además demostrar de dónde provenía sus ingresos. Es decir, esto, aparte de la falta de ética que ha demostrado claramente. Por cierto, no compréis más el mundo, ¿eh? Si alguno lo compraba. Coca-Cola tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Aparte de esto, para rico menos. Por cierto, si alguno... Bueno, pues me parece que es una campaña orquestada. Y son campañas que se orquestan claramente desde el poder. Porque el poder en este momento maneja la razón. Y vuelvo a repetir que el director de La Razón es el que orquesta realmente estas campañas. Le sigue clarísimamente El Mundo, que es la facción del grupo de Aznar. Le sigue El País, que lo han comprado claramente últimamente. Y le sigue La Vanguardia, que no va a decir una cosa en contraria.
Alfredo, ¿cuántas veces hemos dicho en este programa que si la gente quiere estar informada, lo que tiene que hacer es primero salir a la calle y además meterse en internet y empezar a mirar opiniones formadas?
Y escuchar Onda Negra.
Y escuchar Onda Negra. Y opiniones
aquí
formadas.
Damos verdaderamente la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, lo juro.
Porque desde luego, escuchando un telediario, no, desde luego no se van a enterar de lo que pasa.
De todas formas, Chema, Alfredo, compañeros. Que sepáis que estas persecuciones han sido de siempre, o sea, no es de ahora.
Venga, aunque no son de ahora.
Quiero recordar en los tiempos que estábamos en CNT, el tema del caso Scala, en fin, todas las movidas se han ido montando siempre para intentar destruir unas organizaciones que no les hacen el juego para nada. O sea, y lo vamos a seguir sufriendo. O sea,
no sé si recordarás, Germán, que hicimos un monográfico aquí en este programa de radio sobre el caso Scala a razón o a raíz de determinadas situaciones.
Un caso que jamás han querido aclarar tampoco.
Bueno, y es que el problema es que lo aclaren. O sea.
Pero es que además, aparte de que no lo aclaren, no lo dejen de aclarar, o sea, que no lo dejen de sacar. En este caso es que además es que es lamentable que tengan que entrar en la vida privada de una persona que encima no se puede defender para poder sacar algo en contra de un sindicato. O sea, es que con todo lo que tienen de comisiones, de UGT, que es que pueden tirar de la manta todavía más.
Sí, pero a UGT,
es
a UGT y a comisiones se les puede decir, firma aquí y firman. A CGT no se le puede decir, firma aquí.
Claro.
Porque primero decir, a ver, ¿qué es lo que pone?
Es que es...
Esta es la diferencia.
No, pero es que además, incluso en el artículo, se hace referencia a un patrimonio económico. Pero vamos a ver, o sea, un patrimonio económico que en realidad no es delictivo. O sea, es personal. Primero, es personal. Segundo, no es proveniente de ningún tipo de delito, de ningún tipo de fraude fiscal. No está en una cuenta opaca, en un paraíso fiscal. O sea, es que en realidad estamos... Y encima no era de esta persona, es que era de su cónyuge. O sea, que es que realmente, como decías, Alfredo, si todo lo que han podido encontrar esta gentuza es eso... Desde luego podemos respirar muy aliviados y muy tranquilos y muy orgullosos.
Efectivamente, porque en otros sitios, con otros seres, con otras firmas, no se puede decir lo mismo. Otro tipo de organizaciones. De la COE mejor no hablar. En fin, ¿qué quieres que te diga? pero en este momento me siento muy, muy orgulloso de este tipo de ataques. O sea, es decir, porque esto requiere un esfuerzo tremendo de investigación. Uh-huh. Y si hubiera habido cualquier mínima cosa, por pequeña que hubiese sido, hubiese salido en primera página.
Y la habrían sacado más
porque estaba, agrandada,
estaba, gigantada y...
Es que además parecemos... O sea, nos intentan manipular y parece que se piensan que somos tontos. O sea, vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Qué pinta el ministro del Interior hablando del terrorismo anarquista? Es decir, el problema... ¿Cuál es el problema? El problema es que la abstención promovida tanto por CGT como por CNT les ha hecho daño en las últimas elecciones. Les ha hecho mucho daño y esto lo tienen que contraatacar. Y esto es lo que se dice.
Les ha hecho daño y porque había una opción como Podemos que ha capitalizado un montón de voto juvenil. Pero desde luego, si no se presenta una opción política como Podemos, la abstención hubiese sido escandalosa. Porque es que realmente Podemos ha captado, y por ejemplo puedo decir que mi hija, que era la primera vez que votaba, 18 años, pues claro, le hacía mucha ilusión no tanto votar como el hecho de poder votar a Podemos. Y yo lo único que le dije es, mira, hija mía, yo te acompañaré a votar, pero vamos, ya te irás decepcionando. Esto es cuestión del tiempo. A mí también me costó dos o tres elecciones decepcionarme definitivamente. Pero es verdad, captó muchísimo voto joven. Es que si no, la abstención habría sido bastante mayor. Entonces, a mí personalmente, que estén haciendo ahora una campaña, también me cuadra porque es que a final de año, principios del que viene, va a haber elecciones sindicales en muchas empresas. Es decir, hay que echar un capotillo a los sindicatos domesticados, que denunciamos aquí. La última vez que tuve datos de económicos con presupuestos generales del Estado en la mano, que creo que fueron del año 2011, los presupuestos generales del Estado dedicaron, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, del orden de 90 millones de euros de dinero público a los sindicatos. CGT me parece que eran 200.000 euros lo que recibió.
Sí, claro.
La Iglesia Católica ese mismo año recibió, no de los presupuestos generales del Estado, sino de los presupuestos generales del Estado y sumando todas las subvenciones municipales, autonómicas, etcétera, 10.000 millones de euros. La COE recibió 400 y pico millones de euros. Ya me contarás tú, la COE, para qué quiere una subvención de 400 y pico millones de euros. En fin, en definitiva, esta es la basura que saca de esta prensa mediática, que al final dices 200.000 euros todo la CGT en 2011. Pues ya me contarás. Se tenía que haber quedado el audio todos durante décadas y no hubiese juntado esa cantidad de dinero.
Vamos a despedir ya al grupo Manfred Mann con otro tema. En este caso se trata de Ragamuffin Man. Como os he dicho, este grupo, después de hacer Rhythm and Blues y pasar por el pop que se hacía en los años 60 con grupos como los Kings, Jerry and the Pacemakers, Moody Blues, toda esta gente, pues pasa a llamarse después en Manfred Mann Chapter 1, para convertirse dos años después en Manfred Mann Chapter 2. Esto es otra historia. Y al final es la Manfred Mann Hill Band, que está durando hasta nuestros días. Todavía sigue en activo esta gente. Y bueno, ya esa otra época, pues, si son más adelante ya haremos algún monográfico, porque la verdad que también merece la pena. Os dejo pues ya con Ragamuffin Man y salud para todos.
Cuando menos vamos a comentar un par de noticias, cuando menos simpáticas y un poco divertidas y tal, al margen de la coronación de Felipe VI, que no es el hijo mayor del rey, como dice la Constitución, ¿eh? Yo quiero el rey al hijo mayor del rey, como dice la Constitución, que tanto se empeñan en cumplir. Bueno, o lo hacemos de presidente de la, o lo hacemos presidente de la República.
No, hombre, perdona. La Constitución se empeña en que la cumplamos, pero solo en cuanto a obligaciones.
Ah, bueno. A mí hay una noticia que, en el caso este extravagante, donde los hayas, de contra el juez Elpidio Silva, que se está revolviendo como gato panza arriba en lugar de como garzón, de dejarse despellejar. Por esta cuadrilla de mafiosos sinvergüenzas que tenemos en la justicia. Bueno, si me llevan a la cárcel, pensad que seré preso político.
Te llevaremos bocadillos.
La jueza pasa la imputación a Elpidio Silva en un testigo que le acusa de hacer magia negra. Esto tal cual. La policía concluye que la mujer peca de credulidad al hablar de la supuesta filtración de los correos de Blesa y el peligro que el juez representa para ella. La jueza y el fiscal la convierten en testigo protegido y le asignan protección policial a pesar del informe de los investigadores. La mujer declaró en fiscalía 60 minutos antes de que Blesa enviara un burofax a eldiario.es amenazando con medidas legales por un especial sobre los correos. Bueno, aquí se basa en que el juez, por lo visto, se dedicaba a hacerle exorcismos y magia negra, y entonces, pues, sobre ese particular, pues es sobre lo que se monta esta segunda imputación. Es decir, hay que demostrar que los correos no valen, porque claro, los correos dejan en muy mal lugar a varias personas. Pero claro, alguna persona que deja en mal lugar, como a rato, ya sale por otro sitio, que la trama Gürtel le regaló un coche. De alta gama, por supuesto.
Hombre.
No va a ser cualquier cosa. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues en fin.
Puede ser por gratitud, o por amistad, o por amor.
Bueno, no sé si sabréis que también, no sé si sabréis, me imagino que sí, que el hijo de Gallardón ha tenido un pequeño accidente de tráfico. Y como dentro del Partido Popular parece que está de moda darse a la fuga, pues cogió y sin identificarse ni nada, se metió en el coche y se dio a la fuga. Y bueno, pues...
Pero hombre, eso es que tendría mucha prisa.
Sí, igual que la Esperancita.
Sí,
que también tenía mucha prisa y dijo, oye, que me estáis entreteniendo.
Es que somos muy maledicentes. Que la gente del Partido Popular es gente muy ocupada. Su tiempo es oro y tiene mucha prisa, no puede pararse en pequeños detalles.
Dice, pero claro, este aquí que fueron a buscarlo y tal, y salieron los escoltas. Y los escoltas dijeron que el niño no estaba disponible. Con lo cual, se supone que si no estaba disponible, estaba borracho. O sea, está claro. O sea, yo... Es que estaba vomitando o algo por el
como
estilo.
Como mi tarjeta de crédito, para que te salga el dinero.
Bueno, pues eso. Igual. Pero este aquí que ha terciado la delegada del gobierno en Madrid, la delegada del gobierno, la señora Cifuentes, pues dice que la fuga del hijo de Gallardón es un tema menor porque la colisión fue pequeña. O sea, que te pase a ti esto, ¿eh?
Pobre mujer, pues igual es que no se ha recuperado del accidente de moto.
Yo no sé, o sea, claro, es que lo de ella fue un poco más serio.
Sí.
En fin.
Mira, ves, fue tan serio que no pudo darse la fuga.
Bueno, pues estas son las noticias un poco jocosas y un poco tratadas.
Sí, vamos a tomarlas con humor.
En tema jocoso, porque revelan claramente una particularidad que tiene esta gente de proceder con el resto del personal como, yo estoy completamente convencido de que se piensan que la ciudadanía somos idiotas. O sea, ¿qué opináis?
Pues que a veces creo que no les falta un poquito de razón. A ver, es muy duro decirlo, pero realmente a estas alturas yo creo que si tuviéramos un poco de conciencia pública de lo público y una conciencia ciudadana, les estaríamos corriendo a gorrazos y los scratches serían pequeñas tonterías, porque sinceramente han secuestrado al país. La Constitución se la pasan por el forro, el derecho al trabajo y a unas condiciones dignas de trabajo que ampara la Constitución es puro papel mojado, el derecho a una vivienda digna es puro papel mojado, pero para pagar los intereses a los bancos alemanes y a todos los piratas financieros, para eso sí se reforma la Constitución y se hace cumplir. Mira, es que en este país, de verdad, no sé dónde nos hemos dejado la sangre, la solidaridad y la conciencia cívica.
¿Sabes lo que nos queda? Chema, tú sabes lo que nos queda realmente. Pues irnos, ¿sabes a dónde?
Pues a la Antártida.
No. A las barricadas.
A las barricadas.